voy a saludar a don Luis Planas Puchades, que es ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación, etcétera, etcétera. Don Luis, buenos días.
Buenos días.
Una primera pregunta de proceder. Hombre, un ministerio de Agricultura, no lo sé, a lo mejor me dice usted que sí, no puede decidir el precio de la naranja.
No, evidentemente, tiene usted razón. No, no lo podemos decidir, pero lo que pase a los productores de naranja, pues lógicamente le preocupa al ministro de Agricultura, como debe ser.
Claro, pero ¿qué puede hacer un ministerio de Agricultura ante las reivindicaciones, por otra parte, razonables o comprensibles, vamos a llamarle incomprensibles, que hace el campo español?
Pues mire, yo creo que lo que debe hacer el gobierno, y yo mismo lo estoy intentando como ministro de Agricultura, es ver cuáles son todos los instrumentos legales, digamos, a nuestro alcance para intentar que los precios de los productores tengan una mayor justicia desde el punto de vista de la cadena agroalimentaria en relación a la industria, en relación a la distribución y a los consumidores, y también establecer un diálogo colectivo, un diálogo con la producción, pero también con la distribución, con los consumidores, de cara a que ese trabajo sea reconocido. Yo me gusta siempre subrayar, el problema es de márgenes comerciales, el problema es de beneficios, de supervivencia, pero también de reconocimiento social, y nuestros agricultores y nuestros ganaderos también quieren defender su reputación.
Claro, los tres sectores tienen su razón de ser. Sin los intermediarios, pues no podrían llegar las naranjas, que hay que ir a buscarlas al agricultor, hay que almacenarlas, hay que repartirlas, y sin los que las venden, pues no comeríamos naranjas porque tendríamos que ir al campo directamente al huerto y comprársela quien las ha sembrado. Con lo cual, ¿pero cómo se reparte o cómo se puede hacer para que esa cadena reparta de forma más equitativa el dinero, lo que produce, habida cuenta que quien siembra las cosas, el coste de la producción está por encima del beneficio que le deja?
Vamos a ver, exactamente ese es el tema. Y en la problemática que no tiene fácil solución, pues lo demuestra que en este momento este mismo debate que estamos teniendo en España lo están teniendo desde hace meses en Francia o en Alemania, y lo he hablado muchas veces con mis colegas, el ministro francés y la ministra alemana. ¿Qué podemos hacer? Pues darle mayor transparencia, y yo por eso quiero modificar la ley de la cadena agroalimentaria, y se lo propuse ayer a las organizaciones agrarias, en el sentido de dar mayor transparencia y analizar de cada uno de los elementos que usted dice muy bien. Todos son necesarios, por supuesto que necesitamos industria, y una industria que sea moderna y que sea productiva. Necesitamos una buena distribución, a todos nos gusta poder disponer del mayor número de productos y lo más cerca de casa posible, y también los ciudadanos, los consumidores, tenemos mucho que decir. Si queremos que un producto sea de unas características u otras, queremos que venga de España o que venga de otro lugar, podemos perfectamente tomar una decisión muy importante, pero para eso hace falta un diálogo colectivo, un trabajo colectivo. Por eso lo digo yo, si fuera, como usted decía al principio, una medida, un decreto que pudiera solucionarlo, pues sería cuestión de unos días, unas semanas, pero no es así, y por tanto tenemos que afrontar esa situación, y yo creo que es una llamada a atención colectiva lo que están haciendo en definitiva agricultores y ganaderos.
Ahora, dicen los ganaderos, dicen los agricultores, yo tengo que cumplir con una serie de estándares de calidad determinados, y luego además con la subida del salario mínimo tengo que darle tal cantidad a la persona a la que contrate. Claro, en la fruta que llega, o la fruta o la hortaliza que llega de otros lugares, no tiene esos estándares de calidad y no tiene que pagar ese dinero a un productor que, bueno, todos nos imaginamos lo que puede ganar un recolector de lo que sea en Marruecos. Y compite con nosotros a un precio más bajo, con lo cual nosotros nos tenemos que comer nuestras naranjas. Es decir, hay competencia desleal. En eso me imagino que la Unión Europea marca estándares. ¿Cómo se consigue o cómo se soluciona ese aspecto?
Vamos a ver, sí y no. Es decir, efectivamente usted lo ha dicho muy bien. Los estándares de la Unión Europea son los más altos del mundo en materia agroalimentaria. Ahora bien, hay que cumplirlos y hay que hacerlos cumplir desde el punto de vista fitosanitario, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y, evidentemente, desde el punto de vista de los precios de entrada. Y entonces, en eso estamos con la Comisión Europea para que se cumpla. Nosotros no tenemos ningún problema. Somos un país que exportamos el 52% de lo que producimos. Por tanto, somos un país que tenemos una vocación exportadora desde el punto de vista agroalimentario. A nosotros nos interesa abrir nuevos mercados y no nos importa la competencia. Lo que piden los agricultores, y yo estoy de acuerdo, es que esa competencia sea leal. Hay un punto en el cual evidentemente ese tema es diferente, el de los costes salariales entre España y países terceros. Ahí evidentemente, pues fíjese, dentro de la Unión Europea el salario hora medio en España en el sector agrario puede situarse en torno a los 7 euros, en Francia está situado en torno a los 10 euros, es decir, hay diferencias y es normal porque forma parte de la competencia económica, pero yo creo que es desde el punto de vista no solo de los costes, sino también desde el punto de vista de la calidad y del prestigio y de la reputación y de la marca de nuestros productos donde podemos conseguir ganar posiciones, ¿no?
¿Qué le parecieron las palabras del señor Fernández Vara, el presidente de Extremadura, sobre el impacto del salario mínimo en el empleo de esa comunidad?
Bueno, yo hablé con él porque coincidí precisamente la semana pasada en Don Benito en Badajoz y no sé, él no ponía en modo alguno en duda, ni nadie desde luego del gobierno lo pone, ni yo mismo ni nadie, el salario mínimo que hemos adoptado, que me parece una medida, un compromiso político social que es muy acertado. Nos hemos planteado en esta legislatura llegar al 60% del salario medio, en línea con la Carta Social del Consejo de Europa. La Comisión Europea acaba de lanzar el 20 de enero una consulta en el mismo sentido, por tanto me parece un elemento muy positivo. Tengamos en cuenta que lo que se refiere al tema de los salarios es solo una pequeña parte. Por ejemplo, en la reunión de ayer de la mesa de diálogo agrario apenas si fue evocado de pasada al final como de los insumos o de los costes que se plantean en el sector agrario y de hecho también su influencia es limitada. Piense usted que tenemos 800.000 empleados ocupados en el sector primario en España, 500.000 son asalariados, 300.000 son autónomos o pequeños empresarios, pero realmente afectados lo están solo en algunos sectores intensivos de mano de obra. Por tanto, yo creo que el alcance es limitado, hay que seguirlo y hay que estudiarlo como todo, pero me parece que quizás se ha desbordado un poco el debate en torno a ello. La clave son los márgenes comerciales y son los precios de los productos. Esa es la clave del sector agrario en estos momentos.
¿Es un carecería el producto final? Es decir, la idea que usted tiene, el crear, el reorganizar ese sector, ¿encarecería el kilo de peras?
Vamos a ver, lo que usted está diciendo yo creo que es una reflexión muy, muy acertada. Muy acertada por la razón siguiente. Fíjese, queremos cada vez tener alimentos más sanos, más saludables, más nutritivos, más modernos desde el punto de vista de la ecología, desde el punto de vista del respeto al medio ambiente, y los queremos tener más baratos. Hombre, sinceramente algo debe fallar en ese razonamiento. Yo no estoy en absoluto por hacer de los productos alimentarios para el conjunto de la población ni mucho menos un elemento de lujo. Yo creo que es una conquista democrática el que todos los ciudadanos tengan derecho a la alimentación a un precio razonable. Pero es evidente también que hay que valorizar el trabajo de agricultores y de ganaderos. No se puede pretender que un mismo producto, pues no sé, un aceite de oliva virgen extra que usted conoce muy bien, pues ecológico además, pues tenga el mismo precio que un aceite virgen. Pues eso no puede ser y algunos lo pretenden. Y yo creo que eso me parece que hay que dejarlo bien claro. Lo que tiene mucho trabajo, lo que tiene mucha inversión, lo que tiene mucho esfuerzo, debe ser reconocido y debe ser pagado por la sociedad. Eso es bien claro.
Ya que hablaba usted del aceite de oliva, ¿por qué el aceite de oliva es un producto esencial en determinadas provincias y además posiblemente el mejor aceite de oliva del mundo, que
sin
es el
duda
que se produce en España, ha caído de precio de esa manera? ¿Porque ha habido demasiada producción? ¿Porque se ha recolectado demasiado, más de lo que quiere el mercado? ¿Porque hay aranceles? ¿Por qué?
En principio, yo creo que la razón fundamental es bien clara. Tuvimos hace 2 años una campaña relativamente corta, después tuvimos una campaña récord, 1.800.000 toneladas. Hemos tenido un stock de enlace de 750.000 toneladas entre la pasada campaña y la campaña actual. Y, bueno, pues mire usted, es el viejo adagio del campo, ¿no? Producción alta, año de cosecha grande, precios bajos, año de cosecha corta, pues precios altos. Eso no podemos permitirnoslo porque ese tobogán no es aceptable y yo creo que además no es razonable social y económica y empresarialmente. Y por eso estamos intentando, a través de medidas de regulación, de autorregulación, las vamos a hablar el jueves en la reunión con la mesa del aceite de oliva, de mejor organización de la oferta a través de las empresas cooperativas agroalimentarias, que controlan 2/3 de la producción del aceite de oliva en España y que mucho pueden hacer por intentar que efectivamente se estabilice. Y además, evidentemente, lo que tenemos que consumir, lo que tenemos que lograr es que se amplíen los mercados de consumo. Estamos en 1.800.000 en una campaña récord, pero dentro de poco, con las nuevas plantaciones, vamos a estar por encima de 2 millones, seguro, en España, y de 4 millones en el mundo. Y necesitamos más consumidores en la Unión Europea y más consumidores en el mundo para poder vender esa producción.
¿El almacenamiento podría ser la clave? Es decir, ¿permitir otro tipo de almacenamiento de aceite?
Bueno, eso es una de las medidas. No hay una sola medida, pero es evidente que si uno tiene la capacidad en buenas condiciones de estocar, de almacenar temporalmente pues una cantidad determinada cuando los precios del mercado no son los adecuados, pues puede jugar evidentemente y puede estabilizar los precios. A mí, vamos a ver, estamos todos, respetamos las normas de la competencia, hay que respetarlas, y del funcionamiento de la economía de mercado, pero evidentemente del mismo modo que otros grupos lo hacen en otros sectores, pues ese es un elemento que puede ser muy importante, y sobre todo la mejor organización de la oferta, le decía hace un momento, y también los elementos de calidad y de trazabilidad. Sobre todo eso, como le decía, vamos a hablar el jueves, estamos trabajando desde hace ya meses y yo espero y deseo que este sector, que es clave porque somos líderes mundiales, pues pueda ir hacia arriba. Estamos trabajando en ello.
Una última cuestión por mi parte. ¿Considera usted acertada la expresión del secretario general de la UGT, el señor Álvarez, de llamar a los manifestantes carcas, terratenientes, bueno, fachas en suma?
Bueno, mire usted, yo conozco agricultores y ganaderos, yo y son con quien me relaciono y con quien trabajo, y yo no me gusta nunca descalificar ni calificar epítetos de las personas con las que hablo. Cuando estoy de acuerdo con lo que piensan o dicen y cuando no estoy de acuerdo. Yo creo sinceramente que en España hay mucha gente haciéndolo bien. Gente que son grandes empresarios, medianos empresarios, pequeños empresarios en el mundo agrario, y que todos ellos merecen reconocimiento, sean grandes, medianos o pequeños. Evidentemente, en este momento lo que está afectando esta crisis, esta situación de los precios, es básicamente la clase media de la agricultura española, es decir, esa agricultura familiar y profesional es la más afectada. Pero yo creo que nadie debe desmerecer en este sentido, y desde luego para mí todos son agricultores merecedores de cuidado y de respeto.
La última se la dejo a Carmelo Encinas.
¿Qué tal, ministro? Buenos días.
Buenos días.
Quería saber, ¿qué parte de ese 1.800.000 toneladas de aceite de oliva, sin duda el mejor del mundo, se vende a granel a Italia para que allí lo etiqueten y lo comercialicen a precio de oro en frascos de perfume, ministro?
Bueno, no es un porcentaje, es una cantidad importante que se vende, pero no solo a Italia, sino también a otros países. Italia tiene una producción muy pequeña y efectivamente importa, como nosotros también importamos de otros países, a España, y se utiliza y se embotella y se vende como tal. Yo creo que es muy importante, por eso lo que le decía antes, mencionaba la norma nueva sobre calidad y trazabilidad, porque yo creo que es muy, muy importante que los consumidores sepan de dónde viene el aceite y cómo se produce y dónde se produce. Y finalmente lo que quisiera decir, vamos, yo creo que es fundamental absolutamente para su valorización el que intentemos embotellar la mayor cantidad posible de aceite, porque evidentemente los graneles suponen, es perfectamente respetable, pero suponen un menor valor añadido de cara al agricultor.
Luis Planas es el ministro de Agricultura. Celebro haberle saludado, señor Planas. Gracias por
Muchas gracias, señor Herrera. Hasta pronto. Carlos. Hasta pronto, gracias.